arrancamos la segunda hora de Metrópoli al Día. Muchísimas gracias a quienes nos siguen desde la hora anterior y permanecen en sintonía. Y quienes están incorporando en este momento a nuestra transmisión, aquí les presentamos una síntesis de la información nacional e internacional más relevante de las últimas horas. Flossie se mantiene como un huracán categoría 2 y provoca lluvias intensas en el occidente del país. Estados Unidos retira cargos por narcotráfico contra Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Garantizan acceso universal al Internet con nueva ley de telecomunicaciones. Inicia hoy el pago de programas del bienestar. Y el Senado de Estados Unidos aprobó el polémico plan fiscal y presupuestario del presidente Donald Trump. Parte de la información más relevante a nivel local, vamos con mi compañero Edgar Flores porque nos tiene una síntesis de la información en materia de seguridad o de inseguridad de las últimas horas aquí en el estado de Jalisco. Edgar, te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Pati. Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues una jornada tranquila en temas de inseguridad, si prefiero decirle así, inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara, pero pues finalmente no dejan de registrarse hechos de relevancia y voy a iniciar con lo ocurrido durante la madrugada de hoy, sobre todo un fuerte choque que se registró sobre el periférico sur al cruce con la avenida Colón, en la colonia Santa María Tequepexpan de Tlaquepaque. Un jovencito de aproximadamente 20 años, pues al parecer pensó que el periférico era un autódromo e iba circulando, según refirieron elementos de la Guardia Nacional, que lo vieron pasar, así como los conductores a quienes chocó y otros conductores que se detuvieron a auxiliar, a poco más de 150 kilómetros por hora, zigzagueando de un carril a otro, lo que finalmente provocó una colisión múltiple. Entre los otros afectados, un tráiler al que el joven se le metió de manera repentina, ya no pudo frenar y en esta maniobra terminó golpeando con los carriles divisorios de mi macroperiférico y a su vez con la parte trasera impactó una camioneta la cual hizo volcar. Por fortuna, aunque los tres vehículos quedaron destruidos, el tráiler por cierto desbaratado de su parte frontal, es decir, de la cabina, pues milagrosamente los tres lograron sobrevivir y no conforme con ello, bueno, pues resultaron con golpes mínimos que apenas pues se requirieron una valoración por paramédicos que definieron pues que no necesitaban el traslado hospitalario. El jovencito que iba acompañado de su novia, bueno, pues resultó completamente ileso, como suele ocurrir en este tipo de casos. La camioneta volcada quedó obstruyendo uno de los carriles, el conductor atrapado tuvo que ser auxiliado por algunos automovilistas que lo ayudaron a salir abriendo las puertas. Y bueno, pues elementos de la policía, así como de la Guardia Nacional, acudieron al sitio debido a que pues el choque era primero de muy alta cinemática, pero también estaba generando una obstrucción parcial en el sentido que va de Colón hacia la carretera Chapala, por fortuna únicamente en daños materiales, sin esperar de que este jovencito de 20 años pues tenga su respectiva aseguradora o que tenga alguien que le ayude con algo de dinerito, porque los daños son cuantiosos, se habla de por lo menos $1,000,000 en afectaciones. Luego también te comparto de esta detención que hicieron policías de Zapopan, también durante la noche de ayer, esto en la colonia Paraíso del Coli. Estaban patrullando en su recorrido habitual cuando una mujer sale corriendo de una vivienda y les pide auxilio, repitiendo que su propio padre la había amenazado junto con su hermana con un arma de fuego e incluso había hecho una detonación en el patio. Los policías, para preservar la vida de ambas mujeres, específicamente la que todavía estaba dentro de la finca, pues ingresan y localizan a este hombre pues recostado en la cama y a un lado de él una pistola escuadra calibre 25 abastecida con dos tiros útiles, por lo que pues de inmediato fue asegurado y luego entregado al Ministerio Público, quien ya se está encargando de definir su situación legal. Luego también comentarte de un lamentable asesinato que ocurrió durante el día de hoy. Todo ocurrió gracias a un reporte anónimo que se hizo en 911, donde referían a visitar aparentemente un hombre tirado e inconsciente, esto en una brecha pegada al fraccionamiento Real del Sol en el municipio de Tlajomulco. Cuando llegan policías municipales y paramédicos, confirman que la víctima de aproximadamente 35 años ya no contaba con signos vitales y entre algunas otras lesiones, paramédicos presumen que la que le quitó la vida fue pues una cuchilla en el cuello, es decir, este hombre fue degollado ahí en este terreno despoblado. Lamentablemente en este caso pues no hay alguien que pueda referir características. El cadáver tenía aproximadamente cinco horas, de haber sido asesinado, y por esto ya se abrió también una carpeta de investigación. Y bueno, pues finalmente comentarte también datos importantes, porque pues se va a hacer una toma de muestras de ADN en el municipio de Tamazula de Gordiano, esto para familiares de personas desaparecidas. Este toma de muestras tiene el objetivo pues de recabar una base de datos, tomar una muestra de sangre de todos aquellos que buscan algún familiar, para que en caso de que de los cuerpos que están en CEMEFO o de los que se vayan localizando, haya esta confronta genética y pueda acelerarse así el proceso de entrega o de localización de las personas desaparecidas. Esta estrategia va a beneficiar a municipios como Zapotiltic, Tecalitlán, Tihuamo y Valle de Juárez, entre algunos otros. Ojo, anótele usted, porque los interesados deben agendar cita vía WhatsApp o llamada al teléfono, tome papel y lápiz, 3314-11-2215. Repito, 3314-11-2215. No es necesario que tenga usted una carpeta de investigación y el trámite de la toma de muestras es completamente gratuito. Mi reporte, Pati, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar.
Sigo pendiente, buenas tardes.
Atentos, muy buena tarde, y nosotros vamos a una pausa y regresamos con la información de Flossy. ¿Qué está ocurriendo en las costas de Jalisco con este fenómeno meteorológico? Ya regresamos. Ya de regreso, y vamos a enlazarnos en este momento a través de la vía telefónica con el comandante Sergio Ramírez López, director de Protección Civil del Estado de Jalisco. Director, ¿cómo está? Muy buena tarde.
Pati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para tu auditorio.
Muchísimas gracias por tomarnos esta llamada, comandante, para preguntar cuál es el reporte que tiene Protección Civil Estatal sobre el huracán Flossy acá en las costas de Jalisco.
Bueno, te comparto que tuvimos una reunión con autoridades federales presentes en la región de la costa sur, con las autoridades estatales también presentes en la misma zona y los municipios de la región. Fue una reunión por ahí de mediodía, como a las 12 del día, donde dábamos a conocer de los efectos que esperábamos por Flossy en la costa sur. En este momento y durante la noche y durante todo el día hemos tenido presencia de lluvias ligeras. Hace un par de horas nos reportaban algo de viento y el aumento del oleaje, particularmente en Cihuatlán. Los municipios donde esperamos una mayor precipitación son Cihuatlán y la Huerta. Sin embargo, hasta este momento están sin novedad. Vamos a seguirlo monitoreando durante la tarde-noche del día de hoy y el día de mañana, que ya esperamos que por la tarde esté ya en fase de alejamiento y que nos deje algunas precipitaciones y oleaje importante. En este momento no tenemos ningún efecto que haya causado impacto o algún daño importante a la comunidad. Es un huracán que por la mañana aumentó a categoría 2. Esto hizo que su organización se estructurara más, se compactara más, pero los desprendimientos a su paso van a dejarnos precipitaciones.
Precipitaciones, entonces, fuertes, ¿y en qué zonas, en qué municipios específicamente?
En la costa sur. Ajá. Y particularmente en los municipios de Cihuatlán y La Huerta.
Bien, este operativo en el que participan los tres órdenes de gobierno, tanto las autoridades municipales como estatales y federales, ¿exactamente en qué consiste, cuándo inició y cuándo termina, comandante?
El operativo inició desde el día de ayer. Fortalecimos la base regional que tenemos en Cihuatlán. Y hemos aumentado personal el día de hoy y el día de mañana.
Bien, ¿cuáles son las recomendaciones que se hacen a la población, particularmente en esta zona?
Mira, los que van los que transitan por carretera deben de extremar precauciones, sobre todo por la caída de rocas sobre...
Se cortó la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla. Estamos platicando con el director de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, el comandante Sergio Ramírez López. Nos hablaba de extremar precauciones, particularmente a quienes viajan por carretera. Estamos en este momento en un periodo vacacional. Ya retomamos la comunicación. Volvemos con usted, comandante.
Sí, te comentaba que las personas que transitan por carretera deben de extremar precaución, sobre todo por deslizamientos y caídas de rocas o caída de árboles. Este es un tema que ha sido recurrente, sobre todo en las carreteras de esta región del estado. Lo que corresponde a toda la actividad turística o recreativa, hemos hecho alguna serie de recomendaciones, por ejemplo, a todas las personas que venden alimentos, restaurantes, palapas o ofrecen servicios turísticos a la playa, les pedimos que resguarden la infraestructura, por debido al oleaje puede generar también algunas afectaciones. Capitanía de Puerto, por ejemplo, desde el día de ayer en la tarde cerró la navegación a embarcaciones pequeñas desde Barra de Navidad hasta el municipio de Tomatlán y prácticamente hasta Cabo Corrientes, que es donde la punta del estado donde inicia la Bahía de Banderas. La navegación a las embarcaciones pequeñas está restringida. Hemos mantenido comunicación con las personas que viven en zonas de riesgo para que también estén alertas y eviten ser vulnerados o algún tipo de afectación.
Oiga, comandante, estamos justamente en el periodo vacacional, ya ayer fue el último día de clases y mucha gente, pues lo primero que piensa en esta temporada es justamente ir a la playa. Para quienes vayan a hacerlo en estos próximos días, el próximo fin de semana, ¿se espera algún efecto todavía de este fenómeno?
Es probable que el único efecto que se mantenga para el fin de semana sea el tema del oleaje. Las banderas, por ejemplo, en toda esta misma zona también se mantienen en bandera roja, entonces es probable que esta situación se mantenga todavía el fin de semana. Las precipitaciones irán disminuyendo conforme vaya pasando el huracán. Prácticamente dejaremos de tener precipitaciones en Costa Sur a partir de este fin de semana.
Correcto. Ahora, a propósito del tema vacacional y aprovechando la comunicación con usted, comandante, ¿cuáles son las recomendaciones para la población durante este periodo?
Bueno, son las mismas que hacemos todas las temporadas. Eviten manejar cansados, revisen el auto, planifiquen bien sus viajes, lleven sus medicamentos, piden información de las condiciones en las que se encuentran las carreteras. Nosotros tenemos, y de repente estamos compartiendo información con los ciudadanos a través de nuestras redes sociales. Si hay interés particular en conocer las condiciones de una carretera o de algún destino, pueden escribirnos en nuestras redes sociales y con mucho gusto les compartimos información. Pero sobre todo, para transitar en carretera, revisen muy bien las condiciones de sus vehículos y eviten manejar cansados o bajo los influjos de alcohol o de cualquier otra sustancia. En el destino a donde vayan a llegar, principalmente si es un destino de playa, es importante que conozcan cuáles son las condiciones de las playas. Las banderas rojas no es solamente por el oleaje. Podemos tener corrientes de retorno que se presentan de manera muy frecuente cuando hay oleaje elevado, y esto puede atrapar a las personas y arrastrarlas hacia el interior del mar. Y si no saben cómo actuar ante una situación de este tipo, pueden ponerse en riesgos. Es importante que cuando lleguen a una playa busquen al guardavidas o busquen a la gente de seguridad o la policía turística y les puedan pedir recomendaciones particularmente para ese destino.
¿Hay algún operativo especial para este periodo, comandante?
Mantenemos un operativo permanente. Los operativos para el tema vacacional se refuerzan los fines de semana, que es cuando recibimos más afluencia. Si bien es cierto, el periodo escolar terminó, muchas personas siguen laborando, entonces aprovechan los fines de semana para salir.
Bien, y para el resto de la temporada de huracanes, supongo que también están en coordinación con todas las autoridades, también de los estados vecinos para enfrentar, porque se han anunciado ya varios fenómenos, ¿no?
Sí, es correcto. De hecho, en este momento todavía vigilamos una zona de inestabilidad en el Golfo de Tehuantepec que podría generar otro ciclón tropical en la siguiente semana. Sin embargo, la cantidad de energía y temperatura que teníamos en esta zona ha venido disminuyendo. Precisamente lo que hacen los huracanes es ir enfriando el mar y conforme va avanzando la temporada, el riesgo también va disminuyendo. Aunque hemos tenido una temporada muy activa y ya el gobierno del estado de Jalisco instaló el comité de emergencia y estamos instalados en sesión permanente para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar.
Bien, la señora Rosy de nuestro auditorio dice que viajará a San Blas el próximo viernes. Le pregunta cómo se encuentran las carreteras para esa zona.
Se encuentran bien las carreteras. Supongo que se va por la autopista. Está transitable, se encuentra libre y sin ningún problema. Es posible que San Blas, ya por estar más al norte, los efectos sean mínimos en comparación a la costa sur. La costa sur la mantenemos en alerta amarilla por lluvias, por huracán se mantiene en alerta verde, igual que la costa norte, la zona de Puerto Vallarta y el estado de Nayarit.
Correcto, muy bien. Pues, comandante Sergio Ramírez López, director de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, muchísimas gracias por esta información puntual y sobre todo, muy oportuna para el auditorio de Radio Metrópoli. Muy amable.
Muchas gracias, Pati. Un saludo para ti y para todo el auditorio.
Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues ahí tiene la información acerca de lo que está pasando en estos momentos con Flossy y afortunadamente, bueno, pues hasta el momento no ha generado daños mayores ni pérdidas materiales o humanas que lamentar. Es la información que nos está compartiendo el comandante, las recomendaciones desde luego para las personas tanto que viven en estos municipios que han resultado y que van a seguir siendo afectados sobre todo por las lluvias en los próximos días y las recomendaciones además para los paseantes, para los vacacionistas, para quienes vayan a visitar esta zona durante los próximos días. Si nos permite, vamos a la pausa y regresamos porque tenemos más, desde luego, información para ustedes. Tenemos la información deportiva y todos los comentarios que ya se nos están acumulando, pero que, por supuesto, le daremos lectura y le daremos salida porque pues son los que enriquecen este espacio. Así que continúe con nosotros y sígase comunicando. Volvemos. Ya estamos de regreso en Metrópoli al Día y tenemos participación del auditorio. Me dice la terminación, 1471. Hola, Pati, ¿algún parentesco con la familia de los famosos Arapes Romo que estaban frente al jardín de San Andrés? Sí, don Pedro Romo es mi tío. Gracias, muchas gracias, qué bueno que lo conoce y saludos. Dice también a través del WhatsApp, buenas tardes, jovencito de 20 años, en mi rancho a esa edad eres un adulto hecho y derecho. Bueno, no, dice un adulto hecho, aunque ese, en su caso, no tan derecho. Muchas gracias. Bueno, sobre el reporte de nuestro compañero Edgar. Dice también este mensaje, hola, buenas tardes, soy la Estela Alvarado. ¿Me podrían informar si los pagos del bienestar ya solo se podrán retirar en bancos del bienestar o en otros bancos? Muchas gracias, bonita tarde. No, pues en cualquier banco se puede retirar, en cualquier cajero también, nada más que dependiendo de la institución bancaria, pues es la comisión que le cobran. Hay algunos que cobran 34 pesos, 38, no sé, dependiendo también del movimiento, le cobran por el retiro, por la consulta de saldo, pero sí se puede en cualquier otra institución. A ver, vía WhatsApp también, una persona que nos pide no dar su nombre, dice: buenas tardes, tengo un problema de tipo legal. Solicito me recomienden un licenciado de los que van con ustedes, por favor, que no cobre muy caro, ya que no cuento con recursos económicos. Muchas gracias. Bueno, esto también se lo investigamos. Yo no tengo aquí a la mano ese directorio, pero con mucho gusto le consigo algún dato. Me dice: buenas noches, Meche ya no trabaja en Metrópoli. Saludos, soy Javier Larios. Claro que sí. Meche está disfrutando de unos días de vacaciones, pero regresará con ustedes la próxima semana. Claro que sí, sigue colaborando con nosotros. Y la persona que me pidió que le mandara vía WhatsApp, pues todo el calendario, no quiere que le demos la letra, sino que le mande el calendario completo. Bueno, ya le pasé la liga y con mucho gusto a quien lo solicite, así lo haremos. Le copio y le pego la liga para que pueda tener el calendario a la mano. Bueno, pues ya es momento de cambiar de tema. Vamos con mi compañero. En este caso no es mi paisano, pero sí está Manuel Trujillo Soriano ya con toda la información deportiva para ustedes. ¿Cómo estás, Manuel?
Hola, Pati. Muy bien. ¿Y tú?
Ah, muy bien. Gracias. Qué adelante.
Bueno. Qué bueno. Bueno, pues vámonos entonces con lo que ocurre en estos momentos. Dicen por ahí que mal inicia la semana para el que ahorcan desde el viernes. Entonces, muy mal. Está yendo al Monterrey. Se está celebrando ya el último partido de los octavos de final del Mundial de Clubes. Y el Monterrey pierde, lamentablemente, 2-0 ante el favorito Borussia Dortmund de Alemania. Apenas al minuto 14, Girassi marcaba el primer tanto. 10 minutos después marcó otro tanto el mismo Girassi, y entonces con doblete de este jugador el Borussia Dortmund tiene ventaja ya de 2-0 frente a los Rayados del Monterrey, en un encuentro que se celebra en estos instantes en el Mercedes-Benz Stadium allá en Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos. Es el último partido de los octavos de final. El que gane este encuentro pues se va a convertir automáticamente en el rival del Real Madrid, que un poquito más temprano, previamente consiguió su pase luego de hacer buenos los pronósticos y derrotar con apretado marcador de 1-0 a la Juventus de Turín. Esto fue en el Hard Rock Stadium de Miami, y con ello pues clasificó el cuadro merengue a los cuartos de final del Mundial de Clubes. El delantero francés Kylian Mbappé por fin hizo su debut en el torneo al entrar al minuto 68, pero fue su joven sustituto Gonzalo García quien pudo abrir el cerrojo italiano para marcar el solitario gol de este partido al 54, con un fulminante remate de cabeza. De esta forma, el equipo merengue, señalado como uno de los favoritos para llegar a la final, se instaló en la siguiente fase, que son los cuartos de final, y está esperando al ganador de la serie entre Borussia Dortmund y Monterrey, que, insisto, por el momento está 2-0 en favor del cuadro alemán. El Porto anunció de manera oficial la salida del técnico argentino Martín Anselmi tras el fracaso de los Dragones en el Mundial de Clubes 2025. Mediante un breve comunicado, el club explicó que inició negociaciones con el entrenador Martín Anselmi para rescindir el contrato de trabajo. La prensa de Portugal afirma que el italiano Franco Farioli será su reemplazo. Previo al encuentro de mañana contra Honduras en las semifinales de la Copa Oro a celebrarse en Santa Clara, California, el delantero Santiago Jiménez indicó que Javier Aguirre le ha devuelto la identidad a la selección mexicana de fútbol y que confía en que mañana superarán a los catrachos. Aquí escuchamos al Chaquito Jiménez.
Y creo que nos ha regresado la identidad de ser mexicanos, de salir a la cancha con todo, y queremos que la gente se sienta identificada con nosotros. Sabemos de la fortaleza de Honduras, sabemos que ellos en Honduras se hacen muy fuertes, nos han ganado los últimos dos partidos allá, pero ahora en Copa Oro vamos a tener el apoyo de nuestra gente, los incondicionales, y creo que eso suma mucho para nosotros.
Mañana será este encuentro a las 20:08 p.m, tiempo del centro de nuestro país. Previamente, Estados Unidos se enfrentará a Guatemala a las 5:00 p.m. En este duelo hay que recordar que el técnico de los Chapines es un mexicano, Luis Fernando El Flaco Tena. Arribó a la Ciudad de México Aaron Ramsey para cerrar su fichaje como refuerzo de los Pumas de cara a la apertura 2025 de la Liga MX y reveló que el técnico Efraín Juárez fue quien lo convenció de venir al fútbol mexicano. Por otro lado, el club de la UNAM anunció la salida del delantero argentino Rogelio Funes Mori, quien llegó a la institución en enero del 2024, pero ya no entró en planes para el próximo torneo. En más información de fútbol, las Chivas del Guadalajara y los Leones de la UDG se enfrentarán en partido amistoso el sábado 12 de julio a las 20 horas en el Estadio Jalisco, en su último partido de preparación antes de encarar el próximo torneo. Esto debido a que los rojiblancos jugarán su partido de la fecha 1 ante los Tigres hasta el 17 de septiembre. ¿Por qué posponen este encuentro o por qué las Chivas van a jugar hasta septiembre su primer partido de la fecha 1? Debido a que la cancha del Estadio Akron está en remodelación, todavía no está en condiciones, y entonces ya desde ahorita se anticiparon y está previsto que ese partido de la fecha 1 lo celebren hasta el 17 de septiembre, pero por lo pronto, pues ahí está, para los seguidores de los Leones y de las Chivas, sábado 12 de julio a las 20 horas en el Estadio Jalisco. Y bueno, el América presentó el día de hoy su nueva vestimenta para la temporada 2025-2026 con el regreso de la firma alemana Adidas, al igual que en la década de los 90. Henry Martín lució la nueva indumentaria que, por la combinación de los colores negro, azul y rojo, obviamente con el amarillo, pues evoca a las águilas que dirigió Leo Benhacker. Por otro lado, y aunque no se ha hecho oficial todavía su salida, el mediocampista Cristian El Chicote Calderón ya se despidió de la afición americanista con algunos mensajes en redes sociales en los que asegura que él no quería salir de la institución, pero que siempre lo llevará en su corazón. Todo apunta a que El Chicote irá al Necaxa. Cambiamos de deporte y el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, superó con facilidad la primera ronda del torneo de Wimbledon al derrotar en tres sets a su compatriota Luca Nardi. El serbio Novak Djokovic también se clasificó a la segunda ronda luego de vencer en cuatro sets al francés Alexandre Müller. En femenil, la polaca Iga Świątek superó sin problemas la primera ronda, luego de vencer a la rusa Polina Kudermentova en dos sets. Los parciales fueron de 7-5 y 6-1. El MVP del básquetbol de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander, de 26 años, acordó una extensión de contrato por 4 años y $285 millones para seguir con los campeones del Thunder de Oklahoma. El salario promedio que ahora se llevará el guardia canadiense es de $71.25 millones por año, el más alto en la historia del básquetbol de la NBA. Y ya para finalizar le comento que se anunció el día de hoy para el 19 de octubre la carrera Leones Negros, con algunos ajustes en su ruta y la promesa de que se cuidarán algunos detalles que se presentaron en ediciones anteriores, indica el director de la Justa Atlética, Luis Fernando Hidalgo, a quien aquí escuchamos.
Sucedieron ahí, que luego había como cuellos de botella a la llegada, a la salida también, un poco aventones y demás. Por eso modificamos un poquito la ruta. Ahora tendremos toda la calle Pedro Moreno, desde Enrique Díaz de León hasta Federalismo, para poder tener esta área de recuperación, así como los laterales del Parque Rojo, para que todos nuestros atletas tengan estos espacios para recuperarse, ¿no?
Es la fecha, el 19 de octubre, carrera de los Leones Negros. La salida y meta estará frente a rectoría ahí de la UDG. La distancia, 5 y 10 kilómetros. El costo de la inscripción es de $400 público en general, $350 comunidad universitaria. Se van a repartir $88,000 en premios entre los ganadores de las diferentes categorías. Y el cupo es para que participen 12,000 corredores. Bien, Pati, pues son los deportes que tenemos por el momento, recordando entonces que en el juego que se lleva a cabo en estos instantes, ya minuto 40, nada bien le está yendo al Monterrey porque está perdiendo 2-0, sería su adiós, su despedida del Mundial de Clubes, ventaja para el Borussia Dortmund con doblete de Girassi, con los goles que consiguió al minuto 14 y 24 de manera respectiva. Le quedan 5 minutos a este primer tiempo, 45 de la parte de complemento, y todo indica, pareciera que es pues lo que le queda de vida al conjunto de Monterrey en el Mundial de Clubes. Continuamos contigo, Pati.
Muy bien, muchísimas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Hasta luego, muy buenas noches. Vámonos a la pausa y regresamos. Tenemos más información. Sigo compartiéndoles la liga de los programas del bienestar para que lo tengan ahí el calendario a la mano. Si usted lo requiere, simplemente mándeme un WhatsApp y con mucho gusto se la comparto. Regresamos. Ya de regreso en Metrópoli al Día y plantean prevención y atención de violencia de género para el sexenio. Voy con mi compañero Marc Hernández, que nos tiene esta información completa. Adelante, Marc.
¿Qué tal, Pati? Buenas tardes nuevamente para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, autoridades estatales y diputadas locales pues encabezaron una mesa de diálogo también relacionada al Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, similar de la que platicábamos hace rato sobre el tema del Río Santiago, pero en este caso corresponde al tema de violencia de género, uno de los que pues también, hay que ser claros, más afecta al estado de Jalisco. Y al respecto, la secretaria de Igualdad Sustantiva, Fabiola Aloya, destacó que el objetivo es fortalecer la prevención, atención y erradicación de violencias por razón de género, mejorar el acceso a la justicia, así como avanzar en la agenda de cuidados y fomentar pues nuevas masculinidades. Si te parece, Pati, escuchemos parte de lo que dijo la secretaria, insisto, de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fabiola Aloya, a este respecto.
Una política integral estatal para la prevención de las violencias en razón de género en Jalisco. Esto tiene que ver pues con el trabajo interinstitucional, con el trabajo que haremos, que estamos haciendo ya dentro de todas las dependencias, precisamente para combatir y erradicar las violencias.
Bueno, y esto es lo que dijo la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fabiola Aloya, al respecto. Y justamente parte de las propuestas que se presentaron el día de hoy y que se contemplan en este Plan Estatal de Desarrollo es contemplar la creación de dos observatorios estatales, uno que sea y que esté enfocado sobre la violencia laboral que enfrentan las mujeres diariamente, en casos pues que son claramente evidentes, pero también otro sobre violencia en medios de comunicación, esto ante la posibilidad de que los mismos medios pues cosifiquen a las mujeres. Además, pues también se tiene en mente por parte del gobierno estatal darle seguimiento a la alerta de violencia de género. Recordemos que fue activada desde el año 2018, ya pasada unos días antes prácticamente de entrar en la administración de Andrés Manuel López Obrador. También el fortalecimiento de unidades policíacas y ministerios públicos, sobre todo pues reforzar la atención que se tiene en materia de violencia de género, pero también la atención al tema de los protocolos de feminicidio, que en muchos casos pues también han generado problemas en las investigaciones de violencia contra la mujer e feminicidio, sobre todo, principalmente, pero también la ampliación de redes de apoyo para las mujeres, tanto los sistemas como la posibilidad de lo que puedan alcanzar las mujeres, sobre todo pues para no dejarlas solas en caso de que sean víctimas de violencia de género. Pati, mi reporte al respecto.
Muy bien, muchísimas gracias, Marc.
Quedamos pendientes de mayor información.
Quedamos atentos. Muchas, muchas gracias. Mire, a través del WhatsApp estoy recibiendo un comentario. Este lo escribe Silvia Martínez y dice lo siguiente. Tengo una indignación. El día del desfile LGBT me pintarrajearon mi camioneta y me impidieron transitar antes de que iniciaran. Lógico, me molesté y acudí a la autoridad. Y la autoridad me contestó que yo estoy mal, porque ellos son personas normales, como yo, me dice Silvia Martínez, o así lo escribe. ¿Qué opinan ustedes ante estas violaciones? Bueno, de que son personas normales como usted, y como yo, y como cualquiera, y que son personas con derechos, en eso estoy total y absolutamente de acuerdo. Ahora, también entiendo el enojo porque lo que sí no se vale es que le hayan pintarrajeado la camioneta. Eso sí es un daño en su propiedad, que es su camioneta, pero fuera de eso, pues son absolutamente personas normales, Silvia. Muchas gracias por compartir, desde luego, su punto de vista. Y vamos de nueva cuenta hasta la capital del país. Vamos a hablar ahora de la ley de telecomunicaciones y estoy de regreso contigo, Arturo García Caudillo. Adelante.
Gracias, Pati. En el pleno de la Cámara de Diputados se aprobó por mayoría la reforma en materia de telecomunicaciones. Ya saben que la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista se impone fácilmente, y ante los opositores, que pues aunque hacen mucho ruido, pues al final no consiguen más debido a precisamente a su número. Entonces se aprobó en lo general hace ya algunas horas, está la discusión en este momento en lo particular sobre la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Se abroga la anterior, o la que todavía está vigente, que tiene o data de 2014, ya me iba a regresar más de un siglo, del 2014, en el periodo de Enrique Peña Nieto, y esta ley de telecomunicaciones, que la critican actualmente tanto, pues es la que permitió que entraran al juego muchas más empresas de telecomunicaciones, además de Telmex o Telcel. Había muy pocas en aquel entonces, estaba Yusacel, recuerdo, estaba entrando Movistar, pero la apertura que se dio con esta ley de telecomunicaciones fue lo que permitió que prácticamente todos en el país tengamos internet y telefonía celular. Bueno, el pretexto el que están utilizando el grupo mayoritario es que lo que quieren es dotar de internet a todo el país, que nadie se quede sin internet, aunque pues ellos mismos reconocen que son más de 100 millones de mexicanos, o somos más de 100 millones de mexicanos los que sí contamos con internet. Pero ¿qué les parece si escuchamos a Ricardo Mejía Verdeja? Él es diputado del PT y así defendió esta reforma.
Con esta nueva ley dejamos atrás un modelo burocrático desfasado que solo servía a los grandes monopolios y permitía el anonimato frente al crimen. Hoy lo decimos con claridad: el internet no puede ser un privilegio, tiene que ser un derecho universal. Un niño en la montaña de Guerrero, un joven en la periferia o una familia en un pueblo alejado tiene que tener acceso a internet como hoy se tiene en las grandes ciudades. Y no que les lleguen las migajas de Telcel, el 3G, que llegue el 5G a todo el país. Que haya cobertura en los tramos carreteros, que haya cobertura en todas las comunidades. Esta ley obliga a los grandes concesionarios a dejar de pensar solo en sus ganancias y cumplir con su parte, llevar internet, telefonía y servicios digitales hasta el más apartado poblado del país.
El tema es el beneficio de las telecomunicaciones para todos los mexicanos, para todo el país. Somos, repito, 130 millones de mexicanos. En el padrón electoral estamos inscritos alrededor o casi 100 millones, y la gente que tiene telefonía e internet o tiene acceso a telefonía e internet pues son más de 100 millones. Entonces, pues sinceramente me parece complicado hablar de dotar a todos los mexicanos de internet. Por eso escuchemos a Paulina Rubio, no es la chica dorada, es diputada del PAN.
¿Qué? Pues porque oficializan la recurrente trampa que han tenido durante todo su sexenio, la trampa de los otros datos, donde solo sus datos son reales, donde solo sus datos dicen la verdad, pero ocultan la verdadera realidad. Convierten al país en el México de la única realidad, la que dicte Morena. No se pueden venir aquí a justificar con el voto a favor por una ley que atenta a todas luces contra la libertad de los mexicanos, solo porque según esto garantizan el servicio de internet y disminuyen la brecha digital. ¡Por Dios! No pueden garantizar los baños en las escuelas, no pueden garantizar la luz en las escuelas, no pueden garantizar el agua en las escuelas. ¿Y ustedes dicen que le van a garantizar el internet a todos los mexicanos? ¡Válgame Dios! ¡Tremenda mentira para poder hacer de esta una ley censura! Para los que celebran los cambios y justifican el voto a favor porque se les cambió algo, les decimos, sí, sí hay cambios, pero no son suficientes. No al menos para garantizar las libertades de las y los mexicanos. No al menos para garantizar la absoluta libertad de expresión de todos nosotros y de todos los medios de comunicación.
Pues ahí está justamente Paulina Rubio, la posición de la oposición a esta que han llamado la ley censura, porque aseguran pues para lo único que va a servir es justamente para que cuando no le guste al poder lo que se dice en redes sociales o en los medios, se les apliquen sanciones o se les callen, se les censure. Y ese es uno de los muchos defectos que han encontrado los opositores a esta nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Habría que revisarla con detenimiento, porque sí hubo modificaciones después de los foros que se llevaron a cabo, después de que la misma sociedad civil presionó tanto para que se llevaran a cabo una revisión de esta nueva ley, que repito, está aprobada en lo general y solamente estamos esperando a que termine la discusión en lo particular para que se concrete, pero es prácticamente un hecho. Mi reporte.
Válgame Dios, como dice la diputada Paulina Rubio. Bueno, y como cuántas reformas están discutiendo y aprobando por estos días los legisladores, Arturo.
Híjole, eran 16 reformas, entre 16 y 18, ya no estoy seguro, porque había algunas que mandó el Ejecutivo Federal y que creo que ya no van a pasar, porque justamente mañana es el último día, tendrían que estar cerrando hoy en ambas cámaras. También está sesionando el Senado de la República, el Senado acaba de aprobar las modificaciones, las reformas en materia de seguridad, y están discutiendo todavía lo que tiene que ver, aunque ya las también es un hecho que las van a aprobar, lo que tiene que ver con la ley de inteligencia. Entonces, sí, son un bunche de...
Y todas de primerísimo calado, la verdad es que todas son importantes, y bueno, pues se las están echando, pero al fast track.
Sí, en todos los años que tengo cubriendo poder legislativo o ambas cámaras, la verdad es que nunca había visto algo así.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues bueno, atentos entonces a lo que aprueben en las próximas horas. Muchísimas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches y hasta mañana.
Muy buenas noches y hasta mañana. Arturo García Caudillo desde la capital del país. Nada más para terminar, comentarle que la Fiscalía de Estados Unidos en Nueva York retiró los cargos por narcotráfico contra Ovidio Guzmán López, el ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, ante su inminente declaratoria de culpabilidad en una corte federal de Chicago. El sinaloense, quien fue detenido en enero de 2023 tras un violento operativo militar en Culiacán y extraditado en septiembre de ese año, enfrenta en Illinois acusaciones por tráfico de drogas, lavado de dinero, también por uso de armas y pertenencia a una organización criminal. La desestimación en Nueva York simplifica el proceso judicial en su contra al concentrarlo en un solo distrito. Y en otro tema, también hablando de Estados Unidos, hoy el Senado de Estados Unidos aprobó el polémico plan fiscal y presupuestario del presidente Donald Trump. El proyecto fue devuelto a la Cámara Baja del Congreso para su revisión y voto final, con la presión de remitirlo al mandatario para su firma este viernes. El plan incluye un gravamen del 1% a las remesas que envían los migrantes, mientras que en el de la Cámara de Representantes este impuesto es del 3.5%. Vamos a ver finalmente qué es lo que se aprueba. Y nosotros hasta aquí llegamos con el informativo, con Metrópoli al Día. Agradecida, por supuesto, por el favor de su compañía. Yo la invito para que permanezca en sintonía aquí en la Estación de las Noticias. Viene Punto y Seguido. Y mañana nos escuchamos a las 3 de la tarde en Economía Hecha en Jalisco y luego a las 6 en una emisión más de Metrópoli al Día. Por lo pronto, soy Patricia Romo y le deseo que tenga una excelente noche.